¿Qué es el fenómeno de la inspiración? Pregunta número 3. ¿Qué es interpretación privada? ¿De qué manera es uno inspirado? ¿Y por quién trabaja la inspiración? Respuesta. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Declarada de una forma afirmativa, toda escritura no solamente una parte de ella es inspirada. Negativamente declarada, ninguna parte de ella es interpretada particularmente por la razón de que ella no llegó de hombres sino de Dios, y puede ser interpretada por hombres solamente mientras y cuando el Espíritu decrete. De acuerdo, cada jota y título de la escritura y su interpretación es de inspiración, y así totalmente provechosa para guiar al hombre doctrinalmente, para reprenderle y corregirle, e instruirle en justicia, hasta la perfección de fe y obras. Por lo tanto, hagamos un pacto con el Señor que de aquí en adelante, nunca aceptaremos ni promulgaremos como verdad revelada, cualquier interpretación privada de las escrituras. Y para guardar esta promesa solemne sin violación y debidamente para con el Señor, debemos primero, por lo tanto, comprender el fenómeno de la inspiración. En su sentido escritural, la inspiración es definida como una influencia divina directa e inmediatamente puesta sobre la mente o alma del hombre. The New Century Dictionary. En otras palabras, es una función especial del Espíritu de Dios. Es, por lo tanto, en sus varias manifestaciones, puesto en operación, no por la obra de la mente misma, sino por el Espíritu. Para comprender debidamente este proceso, sin embargo, uno debe verlo necesariamente en su perspectiva histórica, operando en la raza humana desde el comienzo de la creación. En su propia imagen Dios creó a Adán y le dio potestad para que enseñoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. De esta forma, él hizo a Adán el rey del primer dominio de la tierra, y todas las criaturas vivientes los súbditos de ella. La capacidad natural de Adán de enseñorear en ellos, y su sumisión natural a él, muestran que toda la creación, hombre y bestia, y las cosas que se arrastran en la tierra, fueron influenciados o capacitados divinamente inspirados. Así que cuando Adán revisó la entera creación animal mientras desfilaban ante él, no pasó tiempo estudiando la naturaleza de las criaturas para poder identificarlas, sino instantáneamente dio a cada especie su nombre. Ellos, a su vez, inmediatamente le reconocieron como su rey y se sometieron a él. Esta superinteligencia, como concedida en Mateo 10, 19, muestra claramente que toda la creación fue influenciada por un poder por encima y más allá de ella. En breve, la comprensión de Adán y de los animales llegó por la inspiración. La inspiración, por consiguiente, no es limitada en sus manifestaciones al hombre solamente. La historia sagrada revela que tampoco es limitada a visiones Dan 7, 2, o sueños Génesis 28, 12, o comunicación indirecta Éxodo 40, 35, capítulo 28, 30, o de conversación cara a cara Génesis 18, 2, con seres sobrenaturales, o cualquier otra forma de expresión. Más bien llega en diferentes maneras. Por eso, Dios a diferentes tiempos, habló en tiempos pasados a los padres. Hebreos 1, 1. Esta verdad fundamental fue tal vez mejor ejemplificada en la obra de Noé, particularmente en su culminación cuando una inteligencia especial fue impartida a miembros selectos de la creación animal, así que de cerca y de lejos podían encontrarse en el arca y mantener paz entre ellos. Véase Génesis 1, 1 al 4. Pero habiendo sobrevivido al diluvio, los descendientes de la familia de Noé luego enseguida olvidaron la valiosa lección. Por eso aconteció que los postdiluvianos estuvieron resueltos a creer que podía llegar otro diluvio universal como los antediluvianos estaban resueltos a no creer en el primer diluvio. Así que la incredulidad en la inspiración de Noé llegó a ser tan destacada después del diluvio como lo fue antes, con los resultados de que en el esfuerzo a conseguir seguridad de vida, los hombres intentaron edificar la Torre de Babel, el primer rascacielos del mundo y el monumento más temprano de la insensatez de las labores más prodigiosas del hombre para conseguir su salvación sin la ayuda de la inspiración divina. Esta actitud tan insultante de los edificadores hacia la promesa del Señor por Noé, despertó tanto su desagrado que él borró de las memorias el idioma que él le había dado a ellos por Adán y, en su lugar, inspiró en ellos todas las diversas lenguas de la tierra, con el resultado que los edificadores llegaron a estar confusos entre ellos y no podían ya más continuar con el edificio Génesis 11, 7 al 9. En este evento preternatural que tan radicalmente cambió el curso de la sociedad humana, vemos otra forma de inspiración revelando que mientras un individuo o grupo de individuos pueden intencionalmente trabajar en contra de los propósitos de Dios, Él puede conceder su don aún sobre ellos, para frustrar sus designios malignos Génesis 11, 1 al 9, mientras que Él avanza su propósito eterno, consiguiendo alabanza a su nombre Salmos 76, 10. Otro ejemplo de esta manifestación maravillosa se ve en la contravención del designio maligno de Balaam. El Señor controló de tal forma la lengua de Balaam que aunque en su mente estaba resuelto a maldecir a Israel, él solo pudo pronunciar bendiciones números 22, 23. Que estos ejemplos nos recuerden constantemente que cualquiera que se emprende para obrar en contra de la revelada voluntad del Señor está destinado al fracaso y la vergüenza. Más tarde en los días después del diluvio el Señor apareció y dijo a Abraham, «A tu simiente daré la tierra». Génesis 12, 7. Luego algunos años después tres hombres estaban con él, y uno de ellos le dijo, «Sara tu mujer tendrá un hijo». Génesis 18, 2, 10. Así por agencia divina, en algunos respectos diferente de aquella que controló a Adán y Noé, Abraham fue capacitado o inspirado para comprender lo que el futuro tenía para él y su posteridad. Luego también, hubo un tiempo cuando Balaam, instado por el rey Balac, estaba de camino para Moab. Él castigaba a su asno fiel, y enseguida este recibió el don del habla, y dijo a su amo abusivo, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas tres veces? Números 22, 28. La criatura muda, vemos, fue capacitada e inspirada para hablar por el poder que la creó. Por eso, será conveniente de veras, para cada hombre prestar atención a lo que el Señor dice y hace, no importa cómo, cuándo, dónde, o por medio de quien Él lo diga o haga. De nuevo, años antes de que Israel saliera de Egipto, Dios en su providencia Génesis 45, 5 influyó en Jacob a hacer una túnica de diversos colores para su hijo menor José. Esta parcialidad aparente, junto con el sueño de José y la interpretación de ella de su padre Génesis 37, 10, provocó a sus hermanos celosos a venderle como esclavo, para ser llevado a Egipto y así impedir que él los superara en influencia o posición. Pero allí en Egipto el Señor en su propio tiempo lo levantó al segundo trono del reino, luego trajo los años de abundancia, también los años de hambre, como medio para mover el entero hogar de Jacob a Egipto. En su intento desesperado para deshacerse de José, para evitar que fueran gobernado por él, sus hermanos solo lograron agitando el potencial siempre alerta de providencia exaltarlo a la administración del trono de Egipto, y llevarse a sí mismos a humillarse a sus pies. Aquí hay evidencia notable que el que intenta frustrar los propósitos de Dios logra solamente derrotar su propio propósito. Cuando, como fugitivo de Egipto, Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro en Madián, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 2. Por esta manifestación, Moisés fue inspirado a liberar a Israel de su dura esclavitud egipcia. Y luego como el líder de los hebreos durante sus 40 años vagando en el desierto, él se comunicaba cara a cara con el Señor Éxodo 34, 30 al 35, y salió con su rostro divinamente irradiado. Así su experiencia fue anómala a la de otros antes de él. Faraón y Nabucodonosor tenían sueños. José y Daniel los interpretaban Génesis 40, 8 al 12, capítulo 41, 25 al 38, Daniel 2, 28, capítulo 4, 20, 24. Daniel el profeta, Juan el revelador y otros santos hombres de Dios tenían visiones. Cada uno fue el recipiente especial de la inspiración en una forma distinta y a un grado mayor o menor. De estos y muchos otros ejemplos, vemos que la inspiración obra en formas diferentes para lograr sus maravillas. Por medio de hombre y bestia, de hecho, por toda su creación, su obra se ve en muchas formas. Algunos la han oído en voz audible por agentes visibles, Éxodo 34, 30 al 35, y agentes no visibles, Éxodo 3, 2. Otros la han presenciado por impresiones definitivas, por sueños, visiones y dones de habla preternaturales e instantáneos. Con toda diligencia, por lo tanto, preste atención a cualquier manifestación sobrenatural en la Iglesia de Dios, no importa la fuente, sea humana o sea de bestia, sea de uno que es pequeño, grande, negro, blanco, rico o pobre. Imparcialmente compare su obra con las Escrituras, y si está en armonía con ellas, si encuentra su fundamento y predicción allí, si hace a los hombres leales a la ley y a los profetas, y añade luz a la verdad presente, acéptela no importa el costo en dinero, propiedad, posición, amigos y parientes, porque es su misma vida. El que se probará fiel en esta responsabilidad recibirá 100 veces el sacrificio que le haya costado para ser fiel a la voz del Señor, Mateo 19, 29. Pero para ser verdadero, y así evitar el pecado no perdonable, uno tiene que estar constantemente en guardia. Y él puede hacer esto solamente con oración, investigando el espíritu que pretende venir en el nombre del Señor. Fracasando en hacer esto, está en mayor peligro de rechazar la amonestación del Espíritu Santo inspiración, y de esta manera indiferentemente descartar su misma vida. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, dice el Espíritu de verdad, nadie puede excusarse de una investigación de sus pretensiones. Nadie puede darse el lujo de apartarse en una actitud de indiferencia y autocomplacencia, para decir yo sé que es verdad. Estoy satisfecho con mi posición. He fijado mis estacas, y no seré removido de mi posición, venga lo que viniere, no escucharé el mensaje de este mensajero. Porque no puede ser, la verdad fue persiguiendo este mismo curso como las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales, y es por eso que los mensajes del cielo no las han alcanzado. Testimonio sobre la Escuela Sabática, página 65. Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática, página 28. La inspiración hace muy claro que los mensajeros del Señor no se atreven en ninguna forma a improvisar sobre la revelación, Apocalipsis 22, 18 al 20, aunque sean privilegiados a comunicarlo en sus propias palabras. Juzgada por la misma norma, ninguna otra persona se atreve a entrometerse con la obra inspirada del autor. Esta secuencia racional concluye de una forma consecuente, que cuando un punto en los escritos de uno no es claro, luego solo el escritor mismo debería ser consultado concerniente a ello, si él está viviendo. De otro modo, solo el mismo espíritu de inspiración, el autor original de los escritos, puede aclarar lo que se ha involucrado. En verdad, si un mensaje viene, dice la inspiración, que usted no comprende, afánase por escuchar las razones que el mensajero pueda dar, comparando escritura con escritura, para que pueda saber si o no es sostenido por la palabra de Dios. Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática, página 29. En ningún caso es un procedimiento moral seguro apelar a un enemigo de los escritos de uno para explicar cualquier parte de ellos. Un democrático no pensaría en acudir a un republicano para iluminar la plataforma democrática o viceversa, si él quería saber la verdad. Recuerde que el acto de Eva de creer en la interpretación del enemigo de la palabra del Señor, un acto que resultó en la transgresión de ella y de Adán y su caída, y su destierro del paraíso, es la que trajo la maldición del pecado y la muerte sobre toda la creación de la tierra. Más bien, nos conviene saber evitar esta vieja piedra de tropiezo para no caer al pozo, sino para emplearla como piedra de progreso para ir al reino. Recuerde también que la práctica de comparar declaraciones fuera de su contexto es fundamentalmente deshonesta, y conduce hoy a tantas perversiones y malas aplicaciones de la verdad, como cuando Satanás deliberadamente torció la palabra en su desafío a Cristo en estas palabras: si eres hijo de Dios, échate abajo. Que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6. De los puntos hasta aquí presentados, podemos ver lo suficiente claro que los productos finales de inspiración caen en dos categorías: la inspiración de palabras o la inspiración de ideas. Para ilustrar específicamente, si un ángel aparece y le dice a uno: el Señor a tal tiempo ha de hacer tal obra con su pueblo. Llévales este mensaje y muéstraselo de las Escrituras de verdad, pues los profetas han hablado de ello en lo pasado. El mensaje del ángel ha de comunicarse con fidelidad a la idea, aunque obviamente, la elección de palabras, exceptuando las citas, es dejada al mensajero. Por consiguiente, en cualquier momento que ve la posibilidad de hacer la idea inspirada resaltar de una forma más clara y enfática, el mensajero está bajo la más profunda obligación moral de revisar su lenguaje. Solo de esta manera el arroyo de ideas inspiradas puede llegar a ser progresivamente más lúcido y bello. Además, hay circunstancias en conexión con ciertos aspectos de todo mensaje que necesitan aclaración. Tal aclaración, sin embargo, no puede ser mayor que la luz que brilla en ese tiempo. Y la luz puede provenir directo del mensaje mismo, o puede provenir de una limitada comprensión común a esa época, una comprensión que el mensajero mismo comparte. Tal fue el caso de Juan el Bautista. Inspirado para declarar solamente la venida del rey, Juan fue directamente confrontado con la pregunta concerniente al establecimiento del reino. Él contestó de acuerdo con la comprensión general que él, junto con el pueblo, tenía del reino, que cuando el rey llegara, él sin duda iba a establecer su reino y así liberar a su pueblo del yugo romano. Pero cuando finalmente Cristo vino, él explicó que el tiempo para que se estableciera el reino y para que el yugo romano se quitara de los hombros de su pueblo, no había venido. Los verdaderamente sabios no se preocuparon por estos conflictos aparentes, sino felizmente aceptaron la verdad en su forma progresiva y avanzaron para obtener más altos logros espiritualmente, mientras los que tropezaron sobre esta diferencia, rechazaron a Juan como falso profeta y aceptaron a Jesús como el Cristo, o aceptaron a Juan como el verdadero profeta y rechazaron a Jesús como el falso Cristo, y por consiguiente, resbalaron cada vez más atrás y para abajo hasta que fueron ni seguidores de Cristo ni de Juan. Las formas de inspiración son constantes, lo mismo ayer, hoy y mañana. Preguntas concernientes a la verdad revelada deben, por lo tanto, contestarse en la misma forma hoy como en tiempo de Juan. Y así ahora como entonces, los escépticos y aquellos a quienes les gusta criticar y los que son propensos a la duda, encontrarán muchos ganchos sobre los cuales colgar sus dudas. Pero ahora, como en ese tiempo, los que dudan serán prendidos en su propia astucia. La inspiración, además, siempre trae a los mensajeros de Dios en armonía perfecta, nunca en división. Esta verdad principal se ve bellamente ilustrada en la experiencia de Pedro, un judío, con Cornelio, el centurión romano, un gentil. El Señor sabía que Pedro nunca recibiría a un gentil, y que Cornelio nunca se presentaría a un judío. Así que ambos fueron dados una visión instruyéndoles qué hacer. Véase Hechos 10. Y obedeciendo la visión celestial a la cual tenían respeto mutuo, sin problemas llegaron a estar en acuerdo mutuo. Luego hay la experiencia maravillosa de Pablo. Mientras que él fue empeñado en la obra mala de perseguir a los cristianos, el Señor le encontró en el camino a Damasco, le convirtió, y le dio instrucciones a entrevistar a Ananías. Pero sabiendo que Ananías, quien conocía a Pablo solamente como perseguidor de los fieles, nunca recibiría este último por su propia profesión tocante a su conversión y amistad, el Señor dio a Ananías una visión también revelándole la conversión de Pablo. Y así ellos, también, como Pedro y Cornelio, no fueron desobedientes a la visión celestial. Hechos 26, 19. En los días de Moisés, se levantaron algunos pretendiendo que el Señor hablaba por ellos también igual que hablaba por Moisés. Números 16, 2, 3. Su agitación, sin embargo, en lugar de traer orden y armonía entre ellos y Moisés, trajo confusión y disensión, con el resultado trágico que miles perdieron su vida. Números 16, 37, 35, 49. Si el Señor hubiese hablado a esos hombres, de seguro hubiera revelado esto a Moisés. Pero la misma ausencia de semejante revelación, hizo claro a Moisés que el Señor no estaba exaltando a Coré, Datán y Abirán como pretendían, sino más bien ellos, como rebeldes celosos e impostores, se exaltaban a sí mismos. Si Moisés, como siervo de Dios, hubiese cedido a sus pretensiones, él seguramente habría recibido algún castigo, como el hombre de Dios quien, persuadido por un viejo profeta, desvió del camino y comió pan con él, cuando el Señor le había encargado no hacerlo, fue matado por un león. Solemne lección. No preste atención a voces humanas en contra de la voz de Dios. Véase Primera de Reyes 13. Aquellos, además, a quienes el Señor promueve, siempre se retroceden de exaltarse. Aunque David fue ungido por Samuel para ser rey sobre Israel, nunca intentó quitarle el trono, de hecho ni aún mencionó su elevación. Y luego a riesgo de muerte por la misma mano de Saúl, él hasta lo protegió. En toda esta bella nobleza, David mostró su amor y humildad, su justicia, mansedumbre, nacido inspirado del Espíritu del Señor. Él tenía la paciencia, calma, bondad y tolerancia que llega con un conocimiento seguro que Dios está en control. Sabiendo que el Señor le había designado para ser rey, él felizmente esperaba hasta que el Señor mismo juzgara conveniente para colocarle en el trono. De estos y muchos otros ejemplos, vemos que Dios nunca delega a un agente para poner en una nueva forma o anular el mensaje que él ha comisionado a otro agente, sin que primero él haga saber el asunto a ambos. Pero también él nunca honra con promoción a los que buscan elevarse y engrandecerse, sino que él exalta a tiempo a los que se humillan bajo su poderosa mano. Primera de Pedro 5:6. Como corolario lógico a las fases anteriores del tema de la inspiración, ha de reconocerse que todos los que llegan a ser convertidos y sumisos en el Señor son recipientes de la iluminación divina. Pues ninguno sino el Espíritu Santo puede convencer a uno de la verdad, darle convicción de sus pecados, darle arrepentimiento, y capacitarle para obedecer las leyes de Dios, sus estatutos y ordenanzas. El hombre mismo no puede efectuar estas transformaciones, no más que el leopardo puede cambiar sus manchas. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su pellejo, el leopardo sus manchas? Así también vosotros podríais hacer bien, estando acostumbrados a hacer mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros hoy. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades, o de tener un carácter más puro. Nada podéis hacer por vosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. El camino a Cristo, página 31. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte más santo, mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Cree en esa promesa. Confiesa tus pecados y te entregas a Dios. Pon tu voluntad para servirle. Tan ciertamente como haces esto, el Señor cumplirá su palabra contigo. Si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Igual como Cristo dio potencia al paralítico para que anduviera, cuando el hombre creyó que hubiese sido sanado. Así es si lo crees. El camino a Cristo, página 55. Así cada verdadero seguidor de Cristo es inspirado en su propia suerte, uno para interpretar, otro para enseñar y todavía otro para estudio, y todavía otro para discernir, y todos para sacrificar por su causa. Así también cada verdadero cristiano es divinamente capacitado para sufrir o regocijarse. Por eso, cualquier cosa que le sobrevenga como sufrimiento o dolor, o bienestar o gozo, el hijo que confía en el Señor, se atreve a dar crédito solo al Señor y a ningún otro para su suerte. Y recuerde que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primero de Corintios 10:13. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y salida, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 4 al 8. Por eso no sean murmuradores como los que menospreciaban la tierra buena y no creyeron su palabra, sino murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor, por lo tanto Él alzó su mano contra ellos para vencerles en el desierto. Salmo 106, 24 al 26. Más bien sean como el apóstol fiel. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado y así para estar saciado como para tener hambre, y para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. Pero mientras que fluye del depósito de oro Zacarías 4, 2 esa inspiración que capacita a uno para ser un verdadero cristiano, fluye también del candelero del infierno esa inspiración opuesta que trabaja para hacer de uno, un falso cristiano. La una salva, la otra destruye. Con la necesidad que tenemos de ser plenamente conscientes y respetuosos del uno, lo divino, a la misma vez tenemos igual necesidad de llegar a ser completamente alertas a su falsedad, la inspiración satánica. Trágicamente, este poder satánico por las edades ha sido invariablemente exitoso de una forma notable entre los liderazgos de la Iglesia. Sin conciencia, ellos en todo el camino han sido engañados para seguir los designios y esfuerzos de Satanás para destruir y remodelar la misma obra que edificaban. A la primera venida de Cristo, los líderes de la Iglesia eran tan inspirados con el espíritu de Satanás, como la historia de la Iglesia revela, que a veces actuaban como demonios, como hombres que habían perdido su facultad de raciocinio. Impermeables, ellos mismos a la lluvia de la verdad, como caía en ese día, los sacerdotes, escribas y fariseos eran naturalmente inspirados con el celo para apartar al pueblo de los aguaceros de la verdad. Por eso empleaban cada medio posible para colocar un paraguas, por así decirlo, sobre las cabezas del pueblo. Para impedir que cualquier gota de los aguaceros salutíferos de la lluvia temprana cayera sobre la gente. Por consiguiente, aunque algunas gotas de verdad cayeron sobre todos los que estaban alrededor, como nunca antes ellos estaban contentos para quedar en sequedad bajo el paraguas de los sacerdotes quienes eran impermeables a la verdad. Fue en estas horas de tinieblas de la historia humana que la verdad y el error, que luz y tinieblas, libertad y esclavitud fueron unidos en lo que, tal vez, fuera el mayor conflicto de todo tiempo. Hasta el Pentecostés solo 120 personas de entre los millones que vivían en ese tiempo fueron rescatados de la sequedad espiritual de toda la tierra. Y no hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo y henchidos con el poder del Pentecostés, fueron capacitados para ayudar a otras almas sedientas a salir del círculo satánico. Derrotado en este esfuerzo para apagar para siempre la verdad, Satanás rápidamente renovó sus esfuerzos. Con las edades oscuras se le observa una vez más inspirando hostilidades en contra de la verdad y sus adeptos. Soltando a todos sus demonios en toda su furia sobre la Iglesia, él trajo la gran tribulación, que no hubo desde la fundación del mundo hasta este tiempo, ni jamás habrá. Y si esos días no hubieran sido abreviados, no hubiese quedado ninguna carne a salva, pero por causa de los elegidos esos días fueron acortados Mateo 24, 21, 22, por la reforma. De acuerdo, solo la intervención divina impidió que acallaran su voz y que disiparan su poder. Así ha sido siempre, así es hoy, y así será hasta el amargo fin. Como resultado, ahora, a pesar de toda la luz brillando, multitudes insensatamente siguen agolpándose bajo el dosel de Satanás, a la misma vez ayudando a arrastrar y a mantener multitudes de otros en la perdición con ellos. No obstante, la promesa de Dios queda firme. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32, 1, 2. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. En inglés dice como el primer mes. Versión King James: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 23, 24, 28, 29. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Isaías 35, 6, 7. A pesar de las luchas de Satanás para poner toda la tierra debajo de su pabellón, con sus agencias para resistir a la verdad, acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para sedones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Micueas 4, 1 al 5.